En casa de Herrero, es radio.
Así hemos llegado hasta las 6 menos 20, las 5 menos 20 en las Islas Canarias, y ya estamos con David Jiménez Torres. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes.
Buenas. Anabel Díez, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Encantada de saludarte. Y Marisol,
gracias.
Hernández, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Pues me alegro mucho de saludaros a los tres y de reencontrarnos aquí en los micrófonos, aunque sea en la distancia. Pero bueno, hay que estar a salvo y tener cuidado con este virus. Bueno, permitidme, hay un montón de asuntos que quiero tratar con vosotros para que los analicemos, pero antes de nada, dentro del lío que hay a la hora de tomar decisiones con el avance de la pandemia a nivel autonómico y respecto al gobierno central, pues hemos sabido que hoy Castilla y León ha endurecido bastante algunas de sus medidas, por ejemplo, adelantando el toque de queda a las 8 de la tarde, de tal manera que a partir de mañana ningún ciudadano de Castilla y León pueda salir a esa hora en la calle. A partir de las 8, las calles desérticas en Castilla y León. ¿Y qué ha ocurrido? Que solamente una hora después de haber hecho este anuncio, el ministro de Sanidad ha llamado al presidente autonómico, a Mañueco, para advertirle que no pueden adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Han recibido también hemos visto ese comunicado de la delegación del gobierno de Castilla y León a través de WhatsApp diciendo que el decreto de estado de alarma no lo permite. Y aún así, Castilla y León dice que sigue para adelante y que mañana a las 8 todo el mundo en su casa. Es otro de los problemas, ¿no?, más con los que nos encontramos.
Bueno, sí. Parece que ha encontrado un resquicio legal, ¿no? Ahí Castilla y León, ¿no?, por la capacidad que da el decreto de estado de alarma de modular esa horquilla. Yo sinceramente creo que no se puede hacer sin modificar el decreto de estado de alarma actual, que está tasado las horas específicas del toque de queda, a falta de que Sanidad diga otra cosa. Esta es la posición oficial, pero bueno, tampoco pasaría nada porque eso suceda. O sea, estamos en otro momento diferente de la pandemia, con cepas muchas más agresivas, mucho más contagiosas, y hay que tomar decisiones. Y el gobierno le dice a las comunidades que las tome, ¿no? Bueno, pues las quieren tomar. Yo creo que es una medida de rebajar el toque de queda a las 8, que es comprensible, ¿no?, que además no entra en contradicción con nada de lo que el gobierno plantea o las soluciones que da. Simple, el toque de queda ya es algo que está arbitrado, simplemente es adelantarlo un poco más porque la situación en Castilla y León es complicada, ¿no? Francia acaba de cambiar también su toque de queda para ponerlo a las 6 de la tarde, si no estoy equivocándome con la hora. Bueno, pues oye, a los problemas soluciones, pues que se reúna el Consejo de Ministros, apruebe un nuevo decreto de alarma con esta modificación que permita a Castilla y León hacer un toque de queda a las 8 y ya está. No veo que en el estado actual de las cosas, con el propio ministerio diciendo que la situación es preocupante, tengamos que estar litigando por si el estado de alarma lo permite o no, cuando se puede modificar y cuando yo creo que es un punto del debate en el que las dos administraciones están de acuerdo. Toque de queda, sí, pues un poco antes, ya está. No creo que tendremos que estar dándole muchas más vueltas.
Sí, yo creo que esto es... yo creo que en puridad no puede ser el adelanto del toque de queda, no puede ser, porque la horquilla es la horquilla es de entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, y puede ser las 11, puede ser las 12, puede ser hasta las 6 de la mañana, pero no antes de las 10 de la noche. No es nada más que efectivamente modificar el decreto en esta línea. Yo creo que, por supuesto, el gobierno de Castilla y León es absolutamente consciente de que no puede, y además ha sido siempre, vamos, el gobierno del señor Mañueco que ha actuado bastante en coordinación con el gobierno central. Esto es que ve la situación muy difícil, y yo siempre he dicho que cuando se ha criticado que tenemos 17 modelos ya sé que es un lío, pero también a mí me parece que quien mejor conoce la situación es quien la está viviendo de cerca, quien tiene los datos diarios de cómo están los hospitales y de cómo está la situación. Siempre lo he dicho y eso se ve mejor desde la Consejería de Sanidad, si funciona como debe ser, que a través de Castilla y León tiene cada una de sus provincias, informa, pues esto se ve mejor que desde el Ministerio de Sanidad. No tengo la menor duda al respecto. A mí me parece que, dicho esto, que el gobierno de Castilla y León no se ha caracterizado precisamente por ser ni levantisco ni querer poner las cosas difíciles al gobierno central, me parece que si toma esta decisión de ir hacia adelante con algo que el ministerio le dice que no, es porque quiere forzar la situación. Quiere forzar la situación y hacer ver al gobierno que tiene que autorizarlos. Y como muy bien decía Marisol, pues el camino, la verdad que es bastante fácil. Me llama la atención porque hay algunas comunidades autónomas que estaban muy restrictivas en cuanto a imponer restricciones. Y ahora es el gobierno central el que le cuesta trabajo autorizar medidas restrictivas. Bueno, yo creo que se va a imponer la realidad según se está previendo desde los ámbitos sanitarios y epidemiológicos, es que va más que el mes de, vamos a acabar muy mal enero, porque quedan todavía 15 días, y que febrero va a ser un mal mes, muy mal mes, en relación a los contagios, y entonces se impone que el gobierno escuche a las comunidades autónomas, sobre todo, tanto las muy restrictivas como las muy laxas, y que el gobierno central tiene que escuchar y respecto a las que puedan ser laxas, llamar al orden o dar un toque de atención, aunque sean sus competencias, y decir cuidado. Intervenir de alguna manera, en ningún caso obstruir.
Sí, es curiosa, es interesante comparar la situación que estamos comentando con unas declaraciones recientes de Ábalos, no sé si han sido de hoy mismo o de ayer, en las que venía a decir que en realidad hay muchas maneras de confinar a la gente, ¿no? Que no es necesario un confinamiento, y venía a decir más o menos que las comunidades tienen herramientas suficientes para contener el aumento de casos por su cuenta, ¿no? Sin tener que sin que sea necesario que el gobierno tome medidas adicionales, y lo que estamos viendo precisamente en esta situación es que no es así, ¿no? Sí que hay un límite a las medidas que pueden tomar las propias comunidades autónomas, con lo cual el gobierno no, casi parece el perro del hortelano, que ni comen ni deja comer, ¿no? Ni prohíben ellos del todo, ni dejan que sean otros los que prohíban. Y la verdad es que se entiende mal como no sea midiéndolo como parte de una estrategia política que ha utilizado el gobierno desde hace ya algunos meses, de intentar quitarse de en medio e intentar que incluso que nos olvidemos de que está ahí, ¿no? Y de que tiene un poder de toma de decisiones, y que si las decisiones las toman las comunidades autónomas es porque en buena medida el gobierno ha intentado delegar las decisiones en ellas. Lo que pasa es que hay un momento en el que los límites de eso, pues como estamos viendo, se van mostrando, ¿no? Y es precisamente la situación en la que estamos ahora, con un aumento dramático de casos, para los cuales las herramientas disponibles, incluso en ese generosísimo estado de alarma que aprobó el Congreso, sobre todo generosísimo en el tiempo, pues no parecen suficientes. Y de nuevo parece que el gobierno tiene que sobreponerse a su temor a intentar tomar medidas más drásticas, siempre además con el problema en el que el propio gobierno se metió cuando se decidió que ella fuera a ser candidato a la Generalitat, que es precisamente que ahora examinemos todas las decisiones del Ministerio de Sanidad con la duda de si responden verdaderamente a las necesidades del país ante el avance de la pandemia, o si tiene algo que ver los propios intereses electorales del ministro candidato ante las elecciones catalanas, se celebren cuando se celebren.
Me parece interesante lo que destacas, David, porque porque fíjate, es verdad que ahora puede haber más desconfianza desde que sabemos que el candidato de por el PSC a las elecciones en Cataluña es el ministro Salvador Illa y sigue con la cartera, pero ya este verano, cuando teníamos totalmente fuera de foco informativo las elecciones en Cataluña, cuando el gobierno se resistía a tomar decisiones más drásticas después justamente del verano, estábamos en las mismas, ¿no? Y ahí es verdad que no había tanta desconfianza, sabíamos que el gobierno no quería hacer nada, lo dejaba todo en manos de las comunidades autónomas, le pedía, le sugería a los presidentes autonómicos que si querían un estado de alarma, un confinamiento domiciliario, lo pidieran expresamente o fueran ellos desfilando por el Congreso para hacer esa solicitud y el desgaste lo sufrieran otros, pero es verdad que ahora ya se añade el punto de la desconfianza por el cálculo electoral de cara a unos comicios en Cataluña, ¿no? Y eso puede ser bastante peligroso. De hecho, de ahí, si queréis, cambiamos al tema de tema, porque por esto del efecto Illa lo damos todos por hecho. Parece que ese es el cálculo, la estrategia que tienen el gobierno de cómo llevarse a su terreno y ganar y arañar esos votos utilizando el tirón del ministro, pero antes hemos mantenido una conversación con Narciso Michavila, con el presidente de GAC3, que nos decía que desde el punto de vista demoscópico esto es imposible de calcular, que en un momento de preocupación generalizada con una pandemia en un país, la mayoría de los expertos o los demoscopos o la gente que intenta ayudar o los cálculos que puedan hacer los partidos políticos pierden de vista esa preocupación que hace que se distorsione lo que al final vaya a votar la gente. Así que, de hecho, el propio Michavila ha dicho que es imposible de prever esto del fenómeno Illa, pero ni ahora, ni dentro de un mes, que es cuando se podrían haber celebrado las elecciones, ni tampoco ahora dentro de 3 meses, para el 30 de mayo siquiera, ¿eh?
Bueno, pero en todo caso, yo creo que lo que pretendía el gobierno era que existiera el fenómeno Illa, ¿no? Quería el efecto sorpresa que ha tenido, ¿no? El intento un poco de remover el tablero catalán, ¿no? Con esta candidatura, desde luego yo creo que en ningún caso pensaban que era que tras su anuncio pues se iba a decidir que es lo que se ha decidido, ¿no? Finalmente un retraso de las elecciones autonómicas y que la fecha sea tan grande, ¿no? Como el 30 de mayo. Yo creo que esto estaba fuera de toda su estrategia, porque el problema de
Marisol, perdona, es que tenemos un problema de comunicación y te perdemos, así que no podemos escuchar con nitidez tus argumentaciones. A ver si te puedes mover un poco. Le paso la palabra a Anabel o a David.
Vale.
Sí, no sé si
sí. Sí, Anabel.
Sí.
Sobre todo por el cálculo. O sea, ¿es verdad que en el gobierno esto del efecto Illa, por tus buenas fuentes, lo están teniendo tan en cuenta y sobre todo lo tienen tan calculado para saber que ahora les iría bien dentro de un mes y que no se sabe dentro de tres?
Sí, eso desde luego que es así. El efecto Illa, bueno, lo que dice Narciso Michavila, pues tiene toda la razón, imposible prever en una situación que tiene a la población preocupada, desmoralizada, con una inquietud creciente, iba a decir, por el porvenir, por el inmediato. Es muy difícil decir qué respuesta va a haber en unas elecciones, pero sí que es verdad que en Cataluña las encuestas valoran a Salvador Illa en mucha mayor medida que a Miquel Iceta, y con independencia de los votantes de los partidos que sean. Yo ahí, utilizando un poco también el sentido común, como es de todos los partidos, que eso no quiere decir que le vayan a votar o que le fueran a votar, yo creo que hay mucha gente, habrá opiniones de otro tipo, pero para mucha gente se le ha visto o se le ve un hombre, no sé, a partir de ahora, con este lío de que ya es candidato, que además se va a pasar 6 meses, tres meses y medio, más o menos, en el banquillo, no sé qué pasará. Pero mucha gente sí le ha visto bien intencionado, le ha visto esforzado, le ha visto un hombre serio, y eso es lo que se ha tenido en cuenta. Yo no soy capaz ahora de prever, yo ni el gobierno tampoco, de prever qué puede pasar. No tienen más remedio que a lo hecho pecho, está anunciado, y eso, claro, no se va a olvidar, él se ha dado cuenta de que esto para unos días no pasaba nada, pero que ahora son varios meses, con lo cual cada vez que se le pregunte va a decir lo mismo que dijo ayer y anteayer, que está al 101% dedicado a la pandemia. Esto ya no se le va a quitar de su respuesta, vamos hasta que nos cansemos de preguntarle que cómo se siente como candidato a la Generalitat. Él va a decir que está en lo que está y es en el Ministerio de Sanidad, pero ha sido un revés, inevitable. Como hoy en la reunión que ha habido con los partidos políticos, aunque el PSC estaba dispuesto a posponer unas semanas, pero no tanto, las elecciones, cómo va a... se ha manifestado en contra, pero por lo que nos cuentan, con mucha tranquilidad, es decir, no ha habido pelea, no ha habido bronca, porque no puede salir el PSC, porque se le vería muchísimo el plumero, que era un interés electoral, diciendo no, no, que cuanto antes, cuando los demás, ojo, que no son inocentes, tácticamente hablando, no son inocentes ninguno, pero respecto al PSC, ¿cómo va a salir el PSC diciendo que no, que ya elecciones, cuando les están diciendo que el mes de febrero, posiblemente marzo, va a ser terrible en toda España, pero también en Cataluña? No tiene más remedio que aceptar. No preveo, si me equivoco, pero no preveo en absoluto que vaya a haber ni por parte del PSC ningún tipo de impugnación. Vamos, no lo preveo en
eso
absoluto.
Eso, si queréis, ahora lo comentamos. Permitidme, porque antes tenemos el compromiso publicitario, tenemos que ir a las noticias para que entren con toda la puntualidad del mundo y después ya retomamos el asunto. Antes vamos a darnos una vuelta por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
En casa de Herrero. Es radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El gobierno de Castilla y León discrepa con el Ministerio de Sanidad y asegura que mantendrá el toque de queda a las 8 de la tarde a partir de mañana, pese a que el Ministerio ha comunicado que las comunidades no pueden fijarlo antes de las 10 de la noche ni prolongarlo más allá de las 7 de la mañana. Por su parte, el Lehendakari Íñigo Urkullu exige más flexibilidad al Gobierno.
Sería deseable que el Consejo Estatal Interterritorial propusiera, de común acuerdo Gobierno español y comunidades autónomas, medidas básicas de limitación horaria de actividad y de movilidad, definiendo en último extremo las actividades y servicios esenciales. Todo ello porque hay medidas alternativas al confinamiento total.
A la espera de conocer los datos globales, hasta ahora sabemos que la Comunidad de Madrid ha notificado este viernes 5.522 nuevos casos, 203 más que el jueves, y aumentan también las hospitalizaciones, mientras bajan los fallecidos en hospitales en un día de 41 a 28. Y en Castilla y León contabilizan un total de 155.418 positivos, lo que supone la cifra más alta de nuevos positivos en 24 horas desde el pasado 7 de noviembre. Y la pandemia sigue modificando los hábitos de los consumidores, que cada vez se adaptan más rápido a los cambios, pero son más exigentes, Rocío Regidor.
Seguridad, rapidez y originalidad son algunas de las claves que definirán este año al consumidor. La compra online se ha posicionado con fuerza en la mente de los ciudadanos. Si antes eran solo algunos los que barajaban el e-commerce, en 2021 la tendencia parece reafirmarse gracias a que muchos negocios han decidido subirse a la ola del mundo digital, mejorando así su presencia online para minimizar el impacto negativo de la crisis del COVID-19. Rocío Feijóo es miembro del equipo de digital de la consultora Estatesis.
Hemos detectado 7 claves que definen al consumidor de la tercera ola y que los responsables de negocio tienen que tener en cuenta si quieren captarlo y fidelizarlo. Claves muy importantes como que la sostenibilidad preocupa, los consumidores se han vuelto más impacientes o que están más informados que nunca y no compran un producto sin antes buscar, comparar e informarse a conciencia.
el Consejo General del Poder Judicial celebrará un pleno extraordinario para dar respuesta a la intromisión del Gobierno de PSOE y Podemos en el Poder Judicial tras tramitar con urgencia en el Congreso de los Diputados una propuesta para paralizar los nombramientos de los jueces. En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, 10 vocales conservadores del CGPJ solicitan al presidente en funciones, a Carlos Lesmes, la celebración de un pleno extraordinario en los próximos 3 días hábiles. Los vocales que firman el escrito consideran imprescindible la de un pleno extraordinario para debatir sobre la situación generada por la negativa de la mesa del Congreso y las determinaciones que yo obligue a adoptar, que debe ser convocado dentro de esos 3 días hábiles a la presentación de esta solicitud. En los deportes comienza la participación de España en el Mundial de Balonmano que se disputa en Egipto. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Ya en juego en el Cairo, desde hace unos minutos, España-Brasil. Un Mundial de Balonmano que se disputa a puerta cerrada por la pandemia del coronavirus. Los hispanos de Jordi Rivera se miden el domingo a Polonia y cierra la primera fase el martes de la próxima semana frente a Túnez. También ya en juego el partido de la Euroliga entre el CSKA de Moscú y el Barcelona. Esta noche, turno para el Real Madrid y el Valencia Basket. Y recordar también que este viernes ha muerto a los 85 años Vicente Cantatore, histórico entrenador de la Liga Española, que dirigió a 5 equipos de nuestro fútbol: Real Valladolid, Sevilla, Betis, Tenerife y Sporting de Gijón.
Gracias, Guillermo. Y vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de GT. María Lalinde, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora son 304 las carreteras afectadas por el temporal. 10 de ellas pertenecen a la red principal. Lo peor sigue estando en la provincia de Toledo, con 2 de estas vías principales afectadas. Una donde es obligatorio el uso de las cadenas, la CM43 en Illescas. La otra, la CM41 en Valmojado, está prohibida a camiones. En cuanto a la red secundaria, a esta hora hay 29 carreteras cortadas y además en 36 es obligatorio el uso de las cadenas. Al margen del temporal, estamos pendientes de varios accidentes, 2 de ellos en Barcelona, 1 en la AP7 en San Cugat del Valle sentido Girona y otro en la C17 en Tagamanent hacia la ciudad condal. También dificultades por otro accidente de entrada a Sevilla en la A49 en Camas.
Gracias, María. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Si quieres que tu familia esté protegida las 24 horas estén donde estén, instala la alarma de Securitas Direct. Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardian Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ya al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Son las 6 y 6, las 5 y 6 en las Islas Canarias. David Jiménez, ahora te doy la palabra. Pero antes, quiero que escuchéis lo que ha dicho hoy el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, a la salida de la reunión en el Parlamento de Cataluña. Una vez se ha elegido la fecha para las elecciones que se celebren allí el 30 de mayo y que se ha ratificado esta misma tarde por el gobierno en funciones del Ejecutivo catalán. Escuchemos lo que dicen y después analizamos si va a haber impugnación, no, y si debería haberla.
Nos oponemos al aplazamiento de las elecciones y aún más si es para llevarlas al 30 de mayo. Porque esta decisión no se toma en base a criterios epidemiológicos. Los datos que ha proporcionado el Gobierno de Cataluña indican que el pico de la pandemia en la fase actual será el 19 de enero, lejos de la campaña y de la fecha electoral. Los datos de hoy son mucho mejores que los que había cuando se dictó el protocolo de organización de las elecciones.
Así que desde el punto de vista epidemiológico no hay por qué retrasar estas elecciones. Os lleva la contraria a Iceta, a bueno, los estudios y todo lo que lleva el gobierno catalán en funciones y ha puesto encima de la mesa para poder retrasarlas.
Sí, bueno, hay una cuestión que yo no termino de entender en todo esto, que es que si el aplazamiento es ilegal, y da igual si es a marzo o a mayo. No entiendo la postura de que también se deslizaba de las declaraciones del ministro de Justicia ayer, que si esto no tiene base jurídica, si no se pueden aplazar estas elecciones, pues ¿qué hace el PSC proponiendo que se posponga solo un mes y teniendo problemas con que se posponga más allá de eso, ¿no?
Bueno, David, por responder un poco a la duda, con toda la ironía del mundo que lo has dicho, ya lo sé, pero es verdad que la posición, luego nos lo podrá decir Anabel, lo debatimos sobre eso, la posición del PSOE ayer era diferente a la de ayer por la noche, o sea, no estaba en el mismo punto cuando habló el ministro Campo para decir que era ilegal, a lo que luego ya por la noche ya sí que acabó cediendo el PSC para decir que sí que podría haber unas elecciones en marzo, retrasándolas un poquito, a lo que ha ocurrido hoy, ¿no? O sea, el discurso ha ido cambiando muchísimo. O sea,
claro, la cuestión es que entonces la ley no ha cambiado,
claro,
lo que ha cambiado
para ver si
es la postura del PSOE, pero claro, eso casa mal con que esto lo diga el ministro de Justicia, ¿no? Sí. Si la postura del ministro de Justicia de España acerca de lo que es legal y lo que es ilegal en nuestro país cambia dependiendo de lo que le conviene electoralmente a su partido en Cataluña, pues vamos mal, ¿no? Sí. De todas formas, yo creo que también está quedando patente el cortoplacismo que muchos ya advirtieron en el momento en el que se anunció la candidatura de ella, ¿no? El hecho de anunciar esto y dar por hecho que se iban a poder celebrar las elecciones sin tener en cuenta cosas bastante previsibles, por otra parte, como por ejemplo que tuvieran que posponerse debido a una tercera ola que viniera peor de lo que esperaban, o ni siquiera peor de lo que esperaban, porque todo el mundo, creo, daba por hecho que la tercera ola iba a ser relativamente dura y que se iba a producir durante estas semanas, y también la posibilidad de que al propio IA le desgastara la gestión de estos meses de pandemia, ¿no? No es la primera vez que vemos jugadas cortoplacistas por parte de Moncloa. Narciso Michavila también señalaba el error, digo, en la entrevista que has tenido antes con él, Leticia, de cuando forzaron la repetición electoral en 2019 porque pensaban que iban a subir mucho los resultados y acabaron empeorándolos, pero sigue siendo realmente, realmente sorprendente. Por otra parte, yo también, por concluir, entiendo que estoy en una minoría, pero no quiero dejar de señalar mi perplejidad ante la buena valoración de Salvador Illa entre mis conciudadanos. Sigo esperando algún tipo de cifra, de indicador, de estadística, de dato, que me muestre que el desempeño de Illa ha mejorado en algo o ha, digamos, reducido los daños que está provocando la pandemia en España, más allá de las cualidades personales más o menos agradables que se le puedan reconocer, al menos de cara a la cámara, ¿no? Bien, dicho esto, también es posible que esa buena opinión que tiene buena parte de la población se mantenga durante la tercera ola, pero también es verdad que puede que en algún momento alguien diga: oiga, si este señor es el ministro de Sanidad y tenemos unas cifras tan espantosas, ¿por qué pensamos que es un buen gestor? ¿Por qué pensamos que puede ser un buen político o alguien a quien votar, ¿no?
Claro. Sí, no sé si podéis ayudarle, Marisol o Anabel, con argumentos de por qué se considera que es el candidato fuerte y que puede gozar de tanta popularidad con los datos y con la gestión de la pandemia que estamos viendo.
Bueno, yo es que creo que, al igual que el PSOE se mantiene en el porcentaje de voto prácticamente de las últimas elecciones, ¿no? Es verdad que se aprecia ahora una pequeña bajada, pero muy mínima. Creo que lo mismo sucede con la valoración de Salvador Illa. No se está juzgando todavía la pandemia porque estamos en ella, ¿no? Yo creo que cuando esto pase y cuando llegue el momento de votar, pues los españoles pues adjudicarán el acierto o el error que consideren a la gestión de este gobierno. Yo creo que lo que se le valora a él es pues ese tono moderado, dialogante, que en una etapa de muchísima crispación en este país y cuando a la gente le ha chirriado tanto esa tensión política, pues un perfil como el suyo yo creo que ha sido pues bien acogido en general, al margen de cómo se ha podido conducir en el ejercicio de la pandemia y en un contexto también, no tenemos que olvidarlo, que ha sido muy malo en toda Europa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que justifica su buena valoración como candidato a la Generalitat. Y el problema que tiene el PSOE en estos momentos es que dejarlo durante tanto tiempo, sí, al frente del ministerio, lo que le puede producir, el riesgo es de un desgaste absoluto por lo que tú decías, ¿no? Porque las cosas se entienden hasta que dejan de entenderse, ¿no? Pues de repente puede ir muy mal esta tercera ola y los ciudadanos pues dejar de ser tan comprensivos, ¿no? Y achacarle al ministro de Sanidad que no se hayan puesto las medidas suficientes como para evitar una tercera ola. Entonces, contra más tiempo pase, más expuesto está. Yo creo que no lo habían previsto, ni mucho menos que eso pudiese suceder, este aplazamiento, y menos aún con tantos meses de por medio. Y ahora, pues yo creo que para el ministro va a ser bastante duro durante todo este tiempo. Le puede ir bien o le puede ir mal, pero desde luego es un riesgo al que no pensaba estar expuesto.
Sí, la verdad es que completamente de acuerdo con lo que ha dicho Marisol en las valoraciones personales sobre ella y el peligro que ahora se cierne sobre su candidatura si las elecciones no van a ser hasta mayo. Es muy muy interesante el tema que saca David, que es sobre la legalidad de poder posponer o no unas elecciones. Yo creo que cuando no hay, cuando hay acuerdo entre los partidos, un acuerdo político, acuerdo de la política, y nadie lo juzga, porque están todos los partidos de acuerdo, lo que ocurrió en el País Vasco y en Galicia, no pasa nada. No pasa nada. Y no pasa nada, nada menos que lo que ocurrió en esas dos comunidades autónomas en las que un montón de gente no pudo votar, se le privó directamente, se le privó. Hoy escuchaba con cierta envidia, aunque están mal los vecinos portugueses en Portugal, la que están organizando ya todo el entramado que están preparando para que los enfermos, las personas que no puedan ir a votar, absolutamente justificado, claro, puedan hacerlo. Primero, muchísimas facilidades y con mucho tiempo por delante para el voto por correo y después con urnas móviles. Esto está ya en preparación. Yo recuerdo que, bueno, escuché a algunas personas muy muy interesadas en el respeto escrupuloso de las normas, cómo se escandalizaban, pero es verdad que no hubo ningún eco porque todo el mundo estaba de acuerdo en que se pospusieran las elecciones y no se tuvo en cuenta, bueno, el derecho a la salud, por supuesto, siempre va a ganar en la opinión pública mayoritaria, eso está claro, pero también teníamos de tener en cuenta un poco el escrúpulo democrático, ¿no? Y decir, no, pues los que están malitos, pues estos no votan. Hombre, yo creo que la situación es muy complicada, por supuesto, estamos en una pandemia, pero ojo y cuidado con no herir la estructura democrática y los principios democráticos, y por eso me parece muy acertado el que David saque a colación, pero bueno, ¿esto es legal o no es legal? Pues depende del ruido que se arme, a no ser que haya algún partido que lo lleve, alguna fuerza política que lo lleve al Tribunal Constitucional de entrada.
Una vez el propio Ministerio de Justicia ha dicho que esto es ilegal, digo yo que alguien relacionado con ese ministerio tendrá la responsabilidad de impugnarlo o de recurrirlo si se produce. O sea, yo entiendo la idea de, bueno, si nadie lo recurre, más o menos lo dejamos correr, ¿no? Pero una vez ya has salido, además, en declaraciones medidas delante de todos los medios, ¿cómo puedes justificar no hacer nada?
Sí, es un problema que le va a perseguir también al ministro de Justicia constantemente, claro, es decir, pero bueno, ¿y de esto? ¿Y esto qué hacemos? No deben estar siendo unas horas fáciles en este momento por el candidato, digo, en el mundo social, en el ámbito socialista, gubernamental y de partido, no deben estar siendo unas horas fáciles.
Pero que al margen de la legalidad, que no le quito ninguna importancia, no lo interpretéis así, yo creo que el gobierno con estas con este cuestionamiento de qué se puede hacer y qué no, que bueno, que insisto, puede estar justificado porque es verdad que hay un vacío legal, la propia Junta Electoral lo está diciendo, con estas estos intentos del PSC de que no se retrasen o de que si se retrasan que sea un poquito, yo creo que también lo que está dejando muy en evidencia es su discurso sanitario. Yo creo que el gobierno aquí tampoco está midiendo, porque es de una incoherencia absoluta mandar el mensaje, lo decías tú, Anabel, antes, ¿no? Febrero va a ser un mal mes, marzo posiblemente también, estamos decidiendo con un debate abierto en canal sobre qué más medidas se podrían tomar para no llegar a un confinamiento similar al que vivimos o más o menos estricto, y resulta que sí que se pueden celebrar las elecciones el 14 de febrero. Yo creo que esto el gobierno también tiene que ser un poco coherente, ¿no? Que tiene que unificar sus mensajes, sí, o al menos, o sea, que el ciudadano entienda la gravedad del momento y que no se le lleguen cosas disonantes.
Es verdad que ya llevamos meses hablando de las elecciones catalanas, el protocolo elaborado por el gobierno catalán lo conocemos desde hace, pues ¿cuánto? 2 meses, mes y medio aproximadamente, sí, con esto del papel crucial que iban a jugar también funcionarios de Correos acercándose a las casas yendo a por los votos, ¿no?
O sea, sí, pero tampoco parece que hayan hecho mucho.
Claro, es que no han hecho nada.
Ni hayan tenido mucho interés, porque es eso, Portugal está arbitrando un sistema y aquí pues no ha sido la Generalitat la más interesada en que haya elecciones.
Bueno, y miremos el caso de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos acaban de votar 158 millones de personas, de votos válidos, reconocidos. Esto en las elecciones de hace un par de semanas. Y precisamente la victoria de Biden ha sido en buena medida gracias a la movilización del voto por correo y de toda la gente que, animada también por el propio Biden, decidió votar por correo y no arriesgarse a no estar presente, a no poder acercarse a su colegio electoral. Pero eso no surgió de la nada. No fueron ideas felices que se le ocurrieron a los votantes unas cuantas semanas antes. Hubo un esfuerzo de movilización de meses y meses y meses de mensajes del Partido Demócrata diciéndole a la gente: estas elecciones no se van a posponer, no se deberían posponer, sencillamente asegúrese usted de que vote y de que vota por correo para que se cuente su voto. Y el hecho de que, y bueno, y comentáis el caso de Portugal, que también es muy interesante, ¿no? O sea, esto se puede hacer, no es imposible. Otra cosa es que luego pondremos si solo lo tienes que aplazar 2 meses y eso garantiza que más gente vaya a ejercer su derecho a voto, pues eso es preferible que la alternativa, ¿no? Pero luego está la cuestión de, ¿verdaderamente estaremos mucho mejor en mayo? Pues,
bueno, es que nadie lo puede saber.
Estas alturas,
claro. Hombre, a ver, tenemos, es verdad que tenemos
la vacuna.
La vacuna, claro. O sea, vamos a pensar algo en positivo, porque es que lo que hay que hacer es poner la vacuna pues lo más rápido posible, a la mayor gente posible, porque es que esto es la única manera, al menos, de reducir los contagios, desde luego también, pero sobre todo de reducir la mortalidad, que esto es lo importante. Entonces, contra más rápido se haga, pues menos muertos va a haber. Y yo creo que aquí las administraciones se tienen que implicar absolutamente. En Madrid hemos tenido esta semana la mala suerte de la nevada, pero en cuanto a la situación se normalice mínimamente, hay que ponerse con las vacunas a tope. Y por lo que comentabais de posibilidades de voto, ¿no? Esta mañana Pablo Simón en Televisión Española hablaba también de incluso que no sea un día de votación, sino que sean dos, para que no haya acumulaciones de gente, que se fijen unas horas específicas para las personas igual más vulnerables, que se sientan más seguras. La verdad es que a mí me ha sorprendido, ¿no? Entre todos los ejemplos que decíais, hay es verdad que hay muchas cosas que se podrían hacer, ¿no? Pero bueno, en todo caso, sí que es cierto que la salud pública, y en un momento también de incertidumbre como el que tenemos, está por encima, en mi opinión, de cualquier cosa. Pero los precedentes estos de que no, ahora no vienen bien las elecciones, vamos a atrasarlas, pues tampoco son buenos.
Claro, lo que pasa es que la legislatura catalana finaliza a final de este año, ¿no? Y antes nos decía Narciso Michavila, ¿y por qué no agotan ya los tiempos? Porque para celebrarlas casi en verano, que sí, se queden así en funciones.
La verdad, Cataluña, yo ya no sé cuánto tiempo lleva instalada en la excepcionalidad y en la...
Sí, pero es la excepcionalidad absoluta, porque hay parlamento disuelto, o sea, es que ya no hay
actividad. Además, ya...
Claro, un presidente inhabilitado...
Un presidente con un vicepresidente en funciones y sin parlamento y sin control y sin voz para la oposición, ¿no? Es una situación grave. No, de esa excepcionalidad me parece que no es nada bueno. Y luego, además, pues es que se les ha visto a todos, se les ha visto a todos, y además, pues si hacemos repaso de cuál está siendo la posición de cada partido, pues hasta los comunes discrepan del PSC. ¿Por qué? Pues porque la candidata de los comunes, Jessica Albiach, está bien muy poco conocida y quiere tener más tiempo. Y en esta línea también está Ciudadanos, que el señor Carrizosa, después del problema que han tenido con Lorena Bernal, con su primera, bueno, con la que parecía y que el partido eliminó y se fue al Partido Popular, pues
que
también
ganó las primarias, ¿eh?
Claro, y que ganó las primarias, pues después de esas tropelías internas, pues Ciudadanos tampoco le interesaba ahora, quieren ganar tiempo.
Y el Partido Popular también, claro,
y el Partido Popular
ganando voto de Ciudadanos con la imagen de Lorena Roldán, ¿no?
Claro, el señor Alejandro Fernández pues tampoco tiene prisa.
Y la propia Esquerra tampoco tiene prisa.
Y Esquerra tampoco, ¿no?, tenía prisa, claro. Y nos decían que había diferencias de opiniones. No era una balsa, como no es el mundo independentista,
como nunca es.
Entonces, bueno, pues es que lo decía al principio, es que no son inocentes tampoco los partidos, claro. Es que no están solo pensando en el bien común.
Es parte del cortoplacismo del PSOE. Siempre se olvida que los otros también juegan.
Claro,
tú haces lo que crees que es una jugada maestra y resulta que los otros hacen algo para contrarrestarlo, ¿no? Porque resulta que ellos también cobran por intentar ganar unas elecciones, ¿no?
Desde luego. Bueno, hay otro asunto que me gustaría comentar con vosotros. Yo, por lo que he visto aquí en la redacción y cuando hemos conocido la última hora, sabéis que se ha pospuesto también, ya no solo las elecciones en Cataluña, sino la vuelta al colegio después del temporal Filomena en Madrid, que en un primer momento pues estaba pensado para la semana pasada, se atrasó a esta, de esta semana dijeron que el próximo lunes, y ahora han dicho que será el próximo miércoles. ¿Cuándo? Y aquí es donde yo creo que llega un poco la gravedad del asunto. No sé si tenéis más información al respecto. En cantidad de colegios en toda la Comunidad de Madrid, públicos, privados, concertados, han hecho llamamiento desde el AMPA a los padres para que
vayan. Este sábado va a ser un...
No, para que vayan a quitar
nieve
para que puedan
los
niños al cole.
Todos los que conozco por la mañana.
Y ya hay muchos colegios que ya podrían abrirse, pero que han decidido... que yo creo que o todos o ninguno. Sí, y no sé cómo lo veis vosotros esto, pero...
Yo, si me permites, Leticia, ¿sí? Creo que hay una cuestión mayor aquí, que es, ya hemos pasado el momento en el que se podía dar clase con la ventana abierta. O sea, está la cuestión, digamos, tangencial de estos días de las consecuencias de la nevada, ¿no? Pero el sistema educativo, en buena medida, se ha encomendado a la idea de mantenemos la clase presencial con ventilación constante en las aulas. Y eso lo hemos hecho en las universidades, en secundaria y en primaria. Todo el rato sabíamos que había algún momento en el que esto sería insostenible, porque sencillamente iba a hacer demasiado frío afuera para tener las ventanas abiertas constantemente. Y justo había una información de Olga San Martín el otro día en el Mundo, en el que recababa la información de varios, o las declaraciones de varios sindicatos y varios representantes de profesores, que decían: seguimos sin saber qué va a suceder ahora, que es que ya no es posible decirle al niño: no podemos cerrar la ventana, me da igual que tengas frío, que haga -4 bajo cero afuera, ¿no? Está la cuestión de estos días, pero creo que más en general el sistema educativo se está enfrentando a unos meses bastante difíciles y con una sorprendente falta de coordinación por parte del Ministerio.
Sí. Bueno, y ayer en El Mundo, es verdad, David, y es que me parece que hay un problema bastante grave, ¿eh? No solo voy a por el frío, sino también el sistema educativo, el tema de los exámenes online de las universidades, que antes lo hemos tratado también nosotros. Claro, aquí nadie se pone de acuerdo, ¿no? Y la cantidad de movilidad que hay entre los estudiantes universitarios durante todas las Navidades, entre comunidades autónomas, y cogen el transporte público para ir al examen. Desde luego que, bueno, los rectores dicen que sí que hay plena seguridad, o por lo menos ellos tratan de dar esas directrices, pero luego en algunos centros pues no se cumplen, ¿no? Y hay salas a abarrotar, aulas para hacer esos exámenes. O sea, que el tema educativo es verdad que nos da para muchísimo. No sé quién quería tomar la palabra, si Anabel o Marisol.
Sí, creo que Marisol había dicho, pero...
No,
sí.
Un apunte obvio, o sea, que hace frío en invierno, no está nevada, pero que hace frío en invierno ya lo sabíamos, con lo cual, o sea, se podía haber previsto hace meses que cuando llegara el invierno, pues esta situación iba a ser mucho, mucho más difícil, pero la verdad es que se ha previsto previsto muy poco, porque, no sé, desde comprar estufas de manera masiva para tenerlas en las clases, hasta
están
pues,
en
no
las
sea.
Terrazas de todos los bares y restaurantes.
Claro, exacto. Soluciones hay. Yo, con dos niños en edad escolar, sinceramente, es que tienen que ir al colegio. Es que tienen que ir al colegio porque es que estar en casa metidos todos los días no se puede. O sea, no estamos llevando una vida normal. En la medida de lo posible, tienen que facilitarnos que nuestra vida sea lo más fácil y lo más normal posible, evidentemente sin correr riesgos, pero no estamos teniendo un problema de contagios en los colegios.
No.
Pues bueno, ahora ha venido el tema de la nevada, pues por favor, o sea, ya llevamos una semana y está Madrid todavía llena de nieve, pues ha sido muy difícil.
Sí. A mí a mí el café para todos en este caso no me parece bien.
Claro, donde se pudiera ir fuera.
Efectivamente.
Es un sin Dios, sobre todo porque es un sin Dios en cuanto a, por ejemplo, una de las soluciones que se han propuesto es lo de los filtros estos que van renovando el aire en las aulas, ¿no? Y resulta que hay algunos expertos que dicen que eso es suficiente, digamos como sustituto de tener la ventana abierta, y otros que dicen que no. Con lo cual, hay algunas comunidades que se han movilizado, me parece que fue la Comunidad Valenciana la que ha empezado a enviar y a adquirir este tipo de filtros para las aulas de sus colegios públicos, y otras que no, y otras que van a mantenerse encomendadas a la ventana abierta, y que los chavales, pues supongo que se mueran de neumonía en vez de infectarse del virus. No, aquí los 17 planes, desde luego, no tienen mucho
sentido. También es verdad que el clima es diferente en cada comunidad, que hay comunidades y otras las que no se puede estar, entonces
Canarias,
es verdad que esto que tú dices de los expertos, bueno, esto es muy chocante, sin duda, pero bueno, cada comunidad en ese sentido sí que puede decidir, pero lo que no podemos es llegar ahora y de repente darnos cuenta de que tenemos este problema aquí y no lo hemos previsto. O sea, es que si esto no está previsto, pues entonces no sé qué ya puede estar previsto.
No, insisto, y con el tema de la nevada, decís, cada comunidad autónoma toma una decisión, dentro de cada comunidad cada provincia, cada colegio, y al final ahora llegamos a Madrid con el temporal Filomena, y cuando pones a la gente a trabajar y la gente quiere ayudar, quitar la nieve para que los niños cuanto antes vuelvan a la normalidad, los padres también, porque no pueden teletrabajar con los niños, es un sin Dios, pues ahora resulta que no, cerramos todos. O sea, no sé,
hasta el miércoles.
Pero
exacto.
Si algunos están preparados, eso está creando, ¿por qué no
esto
se retoma?
Ha caído como un jarro de agua helada en esta uniformidad, porque no es lo mismo un colegio del centro de Madrid o que dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues de la sierra, un pueblo de la sierra, claro que no es lo mismo.
A lo mejor se han organizado mejor, el acceso es totalmente seguro, las infraestructuras no han sufrido absolutamente nada, y eso sí que pueden dar clase, ¿no? Pero bueno, da igual, los padres mientras en casa, trabajando y con los niños, todo junto.
Hoy hay disgusto en muchas casas, no vamos a ser centralistas, pero en muchas casas madrileñas hay mucho disgusto a estas horas, sí.
Y con una pregunta más amplia, ¿no? Que es la huella que todos estos meses de experimentos educativos obligados por la pandemia y ahora también por los días de frío, sobre todo el dar la mayor parte de nuestra docencia online, ¿qué huella va a dejar todo esto en varias promociones de españoles, ¿no? O sea, yo los estudiantes que tengo ahora en primero de carrera ya hicieron la mayoría de su último año de bachillerato con formación online, y no sé, supongo que tardaremos en verlo, pero en algún momento creo que los resultados en los test educativos mostrarán que esto ha tenido un impacto, y me temo que negativo, sobre la formación,
pero,
de nuevo,
pero no solo
de
académico, incluso, pero David, no solo académico, sino también de vital. O sea, es que
por supuesto,
vital está viviendo una experiencia que es importante en sus vidas, tanto a la hora de hacer la selectividad como el primer año de carrera, pues es que prácticamente ni se están enterando, ¿no?
Como un año,
pues es que,
un año perdido.
Claro.
Bueno, Marisol, Anabel y David, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Nos hablamos la semana que viene.
Muy buenas
tardes.
Un abrazo a todos.
Bueno, ahora iremos a ver la agenda cultural, el ocio, qué podemos hacer, qué alternativas tenemos, pero antes un buen consejo y además con una puntualidad muy necesaria, ¿verdad,
sí,
Nayara?
Sí, Leticia, mira, para celebrar el 20 aniversario de Libertad Digital lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons. Están fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, y cuentan con 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad.
Libertad Digital. Son exclusivos, de edición limitada y vienen numerados, hasta 999 unidades. ¿Dónde lo podemos adquirir? En la web de www.yoquiero1.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles con sus características y el precio, 325 euros con los gastos de envío incluidos. Sometimes we don't know why. And time simply goes by so fast. In the twinkling of an eye. En casa de Herrero es Radio.